Esmiradio.es es tu radio.
Estas de esas entrevistas que hacemos en Esmi Radio, en las que José Luis suele dejar la música durante un tiempo largo y al final no hablamos con los invitados, porque disfrutamos tanto con las canciones y con los discos que nos traen, que es de esas entrevistas que solemos disfrutar en Esmi Radio. No es que las otras no las disfrutemos, también, porque nos encanta la música de cualquier género. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Pero cuando algo te toca la fibra personal, es un gustazo tener a los invitados que tenemos hoy, por ejemplo, en el estudio de Copilot. Venís desde muy lejitos, ¿no? Desde muy lejos. Bueno, estáis en Barcelona ensayando y tal, porque tenéis concierto Barcelona-Madrid y os habéis movido por todo el mundo ya prácticamente.
Sí, la verdad es que gracias por invitarnos primeramente, o sea,
hombre, por
más
favor,
que nada.
Un
y
placer.
Bueno, sí, hemos estado un poco por todos sitios, varias ciudades y ha sido muy guay también poder pillar como experiencias y vivencias de todas estas ciudades, ¿no?
Bueno, 3 años para sacar este disco, el segundo. Mucha gente dirá, oye, ahora que estamos acostumbrados a que todos los cantantes, todos los artistas estén sacando singles cada 2x3, 3 años, un segundo disco, es como que os habéis tomado vuestro tiempo para analizar todo lo que pasó con el primero, todo lo que habéis hecho después y sacar lo que estamos escuchando ahora, ¿no?
Pues yo creo que es muy importante hacer realmente lo que te gusta de estas estancias. Nosotros que decidimos, realmente le dimos vueltas a las canciones y siempre quisimos hacer algo más electrónico, algo más con este tipo de sonido. Y bueno, pues estamos muy contentos. Sí, nos tardó tiempo, pero realmente creo que valió la pena.
Sí, al final yo creo que las cosas que las tienes claras y las cosas que al final te acaban llenando, uh-huh, toman tiempo, ¿no? Estamos igual acostumbrados a que todo salga, fluya muy rápido hoy en día.
Bueno, es
y
que si veces, no estás así, es como que
sí,
no estás haciendo nada, ¿no?
Y nosotros ahí, yo creo que también fue una transición, ¿no? Entre un formato más convencional, indie rock, a volvernos un poco indie electrónico, ¿no? Que también toma tiempo aprender cosas nuevas, empaparte de instrumentos nuevos y todo eso lleva tiempo.
Bueno, José Juan José, ¿por qué no nos habláis uno del otro y así uno no habla de sí mismo, que queda como muy mal, ¿no? Presentarnos uno al otro, por ejemplo.
Pues mi hermano está aquí con mi hermano Juan, que se encarga de la guitarra y todo el tema de teclados.
Bueno, mi hermano también toca un poco de todo. ¿Cómo guitarras,
me llamo?
Se llama José. Pepe. Y bueno,
Pepe para los amigos, ¿no? Y la familia. Sí. O Pepe ya para todo el mundo, Pepe.
Bueno, Pepe. Pepe también igual es más fácil. Bueno, José y Pepe es igual sencillo. O sea que no sé, creo que prefiero José, ¿eh?
Sí, es más serio, fíjate. Sí, José es como serio. José. Es cuando la mamá se enfada, es sí. ¡José!
Claro.
Cuando es Pepe es más, ¿no? Más familiar, más amable.
Sí, sí.
Ahí bueno, no hay
José.
Discusión.
Exacto.
Bueno, pero mojaros un poquito más. Ya sabemos lo que tocáis cada uno dentro del grupo, lo que hacéis dentro del grupo, pero hablarnos del otro, ya sabemos que sois hermanos también, y a veces cuesta de un hermano poder decir, ¿no? Pero describirnos un poquito la personalidad del otro, ¿qué supone para sí mismo, para vosotros mismos, que el otro esté ahí también encima del escenario con vosotros y compartiendo un proyecto que al final es horas, carretera, un montón de tiempo, compartir ideas?
Sí, yo creo que lo más importante, bueno, Juan, realmente desde que empezamos con la música, empezamos juntos. O sea que Juan es parte esencial en lo que es de Copilot, ¿no? Y sobre todo es una persona, un músico que tiende mucho a renovarse, ¿no? Yo creo que eso me gusta mucho de mi hermano Juan, que al final siempre trata de empujarte a fuera de tu zona de confort, ¿no? A veces con las prisas y con las cosas que tenemos, pues bueno, es más difícil, ¿no? Tener esa presión, pero siempre es bueno tenerla, porque al final yo creo que inclusive Fishing in Mirrors es un poco el resultado de esto, decir, mira, tengo la canción terminada, y ¿sabes qué? Pues ¿por qué no cambiamos todo? Y la volvemos a hacer, ¿sabes?
Es algo en común en el tecno, en el electrónico, ese hecho, el coger y decir, ahora que ya lo tenemos todo hecho, vamos a cambiar, porque pasa en muchos grupos, ¿eh? Antes hemos mencionado uno de los grandes también, que también suele pasar eso, que una vez que ya lo tienes todo montado, ahora lo vamos a cambiar y vamos a dar una vuelta. ¿Es algo común en el género o no?
No lo sé, la verdad. Yo creo que no es muy común, porque a veces no tienes la facilidad y el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero como este álbum realmente se prestó para esto, te estoy hablando de que hace tres meses antes, decidimos casi hacer el 80% nuevo, ¿no? Del álbum. O sea que íbamos justitos. Pero al final,
al final
creo que valió la pena, ¿no, Juan?
Sí. Bueno, si decís aquí es porque la discográfica nos mató en ningún momento. O sea, no cogió, no dijo, bueno, colgarlos de este, porque tener todo terminado y al 80% decirlo voy a cambiar. También tiene que tener un apoyo, ¿no? Y una comprensión también por parte de la discográfica, por parte de la gente que trabaja con vosotros, ¿no? Al final no es solo el artista o los artistas los que están.
Sí, mira, la verdad, ¿no? Es que ahora mismo no tenemos tanta separación porque estamos haciendo lo que es la producción nosotros, y realmente nos mantenemos independientes desde hace mucho tiempo. Y yo creo que qué mejor de poder mantenerse independiente y hacer y tener esa flexibilidad de hacer lo que quieres, ¿no? Porque quizá después, quieras o no, no tienes tanta flexibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy interesante poder meternos, empaparnos a full en lo que es Fishing in Mirrors y prácticamente componerlo de pe a pa, ¿sabes? O sea, ha sido muy guay tener esa libertad.
Juan, háblanos de tu hermano.
Vale, mi hermano, pues lo que más me gusta de mi hermano como músico es que se transforma bastante, sobre todo en el escenario.
Es camaleónico.
Es camaleónico, o sea, lo puedes ver más tranquilo, más relax, pero en el escenario creo que es un muy buen frontman, o sea, hace un show, o sea, realmente se mueve, se vuelve un poco loco, es que está guay, eso se me hace muy, muy importante para un frontman o para un vocalista, que no es nada más cantar bien, sino también conectar con el público y transmitir la música.
¿Cuál sería la traducción al castellano del título del disco? ¿Pescando en los espejos? Porque aquí estábamos como, ¿no? Pescando imágenes en los espejos. ¿Cuál sería la traducción quizá?
Pues la traducción literal sería esa.
Sí.
Fishing in mirrors, pues pescando en espejos, ¿no? Pero yo creo que es más bien como capturando todos esos reflejos y experiencias, ¿no? Que uno va teniendo y que al final, pues quieras o no, siempre tendemos a plasmarlos en la música que hacemos, ¿no? Hay temas en este Fishing in Mirrors que son más banales, menos, digamos, más cotidianos, y otros que son más fuertes y más, digamos, duros de asimilar, ¿no? Entonces yo creo que eso es el reflejo de varios años de cosas que te llegan y te tocan, y que al final no puedes dejarlas pasar, ¿no? Y las plasmas en este caso, pues la música, ¿no?
¿Hay algún espejo en concreto en el que os reflejéis vosotros como banda, como grupo? Musicalmente, quiero decir, algún grupo que sabéis que os influencia en vuestra música o en vuestra vida.
Yo creo que muchos grupos nos han influenciado, incluso ahora decían Depeche Mode, incluso fusionamos una vez una canción que teníamos en Londres en una competición, teníamos que fusionar dos canciones, fusionamos, no sé, creo que Dancing with a Ghost
con era Diamond Heart,
con una de Depeche Mode, sí. Las unimos, o sea, en general, de Pet Shop Boys también nos gustaba. O sea, desde muchas veces nos gustaban los grupos de los 80s y los grupos así. Pero bueno, también YouTube.
Inclusive tenemos Coldplay, un poco de todo, ¿no? A lo largo de la carrera tú vas escuchando cosas diferentes, ¿no? Al principio empezamos mucho con YouTube y después empezamos, inclusive nos encantaba Red Hot Chili Peppers y después pasamos más al rollo inglés, que era, no sé, ahora me gusta mucho, por ejemplo, White Lies.
¿Sabes? Falls también. Falls.
Es un poco, inclusive, Al Jay. O sea, nos vamos empapando de cosas y no es que copiemos una cosa, pero sí que, de alguna manera, pues son influye, nuestras referencias, claro. ¿No?
¿De alguna manera pensáis que este segundo trabajo va a suponer un cambio en vuestra carrera y que a partir de aquí la línea va a ser más recta? ¿O pensáis que vais a ser una banda de ir absorbiendo cosas nuevas e ir añadiendo?
Yo creo que vamos a ir más un poco más recto. Tenemos ¿sí? que ir un poco más recto. Y yo creo que encontramos...
Dice, no, el primero ya se quedó, este ya marca.
Encontramos vale. también yo creo que más lo que nos gusta, ¿no?
Sí.
Que es fusionar un poco el electrónico con lo analógico, el indie. Y creo que es un buen... Es una
buena línea,
mezcla,
¿no?
¿Sabes?
Sí. Uno como en su carrera musical va encontrándose un poco la fórmula, ¿no? De decir, uh-huh. oye, esta fórmula me gusta, esta fórmula es con la que mejor me identifico. Yo creo que The Copilot tirará por esta línea y pues esperemos que por mucho tiempo.
Los seguidores, los fans opinan lo mismo, os han apoyado en este giro que habéis dado. Bueno, no ha sido tampoco un giro drástico, ¿no? Desde el primer álbum a este, sí se nota mucha, mucha diferencia. Pero la gente que os ha empezado a seguir desde el principio, que está ahí, ve también ese positivismo y está ahí apoyando.
Sí, yo creo que inclusive antes de sacar el álbum estuvimos...
sí, habéis estrenado varias cosas.
Estrenado varias cosas y algunas versiones electrónicas. Uh-huh. Y también ha sido muy guay porque inclusive canciones del álbum anterior uh-huh. las hemos transformado en este set más analógico, electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido muy guay porque desde antes de sacar el álbum ya vimos un poco la reacción de la gente que realmente igual la canción sonaba diferente, pero es la canción y no nunca te decían, oye... ¿Y esa canción cuál es? ¿O por qué no han tocado? No, es que no, eran como wow. ¿Y por qué no tocan la otra? No, pero en esa versión, ¿no? Entonces ha habido muy buena respuesta y la verdad es que estamos contentos de que la gente pues también le guste lo que hacia dónde vamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estáis aquí en Barcelona en concreto, pero vais a estar también en Madrid porque tenéis dos conciertos, si no me equivoco. El jueves 23 de mayo estáis en el Bars Club aquí en Barcelona. A las 8:30 empieza el concierto. Y luego el 25 de mayo estáis en Madrid. Voy a decir el nombre de la sala. La sala El Perro de la Puerta de Atrás del Coche.
Sí, es
maravilloso nombre para una sala.
Ese nombre es increíble. Es que, muy fácil de recordar.
Claro.
Muy fácil.
Es que te acuerdas del perro o de la puerta o del coche.
Me encanta. Toda la gente que va a mencionar la sala se toma un break antes, unos segundos antes de decirlo, porque lo tiene que pensar
que
muy bien.
Coges aire, coge. Sí. sí. No puedes hacer pausa para decir el nombre. Voy a repetirlo. Sala El Perro de la Puerta de Atrás del Coche. Y el 23 de mayo en la sala Bars Club aquí en Barcelona. Antes me estaba comentando José Luis que me volví loco para poner un tag. Porque claro, para hacer los anuncios en internet, como hoy en día está muy acostumbrado a poner eso de los tags y todo eso, elegir un tag para El Perro de la Puerta de Atrás del Coche es como algo sí. complicado.
Inclusive hasta para escribirlo dónde vas a tocar, ¿no?
Sí. Y
a veces te aparecen...
El perro le ponen.
Te aparecen ahora emojis.
El perro le ponen.
O a veces sí. te aparecen emojis. Yo inclusive... al poner un post en Facebook o en Instagram, dije, oye, ¿por qué no pongo el perro, literalmente el perro en emoji, ¿no?
Claro.
Y bueno, al final es larguito el nombre.
Bueno, sabemos que el disco está disponible en Spotify, en iTunes, en todas estas plataformas súper modernas, pero lo tenemos físicamente también. Y cuando lo tenemos físicamente, a mí lo que me encanta es poder compartir con vosotros y con todos los oyentes quién os ha hecho el diseño gráfico, si nos podéis explicar, quién ha elegido, bueno, ya sabemos que va muy, muy acorde a la música que estamos escuchando en el fondo de esta entrevista, pero explicarnos un poquito quién ha estado ahí detrás.
Pues mira, es el que se encargó de esto es una agencia de comunicación que se llama Snoop, uh-huh. Snoop Barcelona, y bueno, en particularmente la carátula la diseñó Pedro Sos.
Uh-huh.
Y bueno, hay un equipo también que se ha encargado de hacer los otros diseños, ¿no? Pero principalmente Pedro Sos es el diseñador gráfico, digamos, de la carátula y la mayoría del álbum. Y bueno, la agencia se llama Snoop Barcelona.
Pues bueno, fue financiado por Movistar Artsy, el premio uh-huh. de Artsy. Y bueno, era una compañía que trabajaba con ellos, Snoop.
Y la verdad es que es súper chulo.
Sí, o sea, muchas formas geométricas, ¿no?
Sí, muy geométrico. Siempre nos ha gustado el tema geométrico, por el tema también del Art Deco, que juega sí. con muchos ¿sabes? Parámetros y diseños. Y bueno, está muy, muy contentos del fondo oscuro con los colores y esos uh-huh. gráficos, ¿sabes?
Bueno, 10 temas que componen este discazo, que ya han dicho ellos, Finish in Mirrors, que yo no lo pronuncio como Pepe, que lo pronuncia muchísimo mejor que yo. 10 temas, como digo, hablarnos de estos 10 temas, cómo los habéis elegido, porque imagino que entre estos 10 habrán habido otros que se habrán quedado fuera para hacer esta selección. Dice, no, se ponen 10.
No, sí, solo tenemos 10 temas.
Teníamos 11, sí.
No, sí, hay bastantes que se quedaron, bueno, fuera, pero eso no quiere decir que no vayan a entrar en otros.
Claro.
Como te digo, Barcelona Pier, por ejemplo, la que está sonando ahora mismo, era completamente diferente. Tenía un pianito y luego tenía una batería analógica, ¿sabes? Que era un ritmo completamente diferente y la cambiamos. Entonces, elegimos los temas por las historias, yo creo, ¿no? Que cada una cuenta una historia, ¿ves? Lo puede contar
sí,
más Pepe.
Y yo creo que la verdad es más porque escogimos las canciones que más creíamos que podían encajar juntas. Uh-huh. Y al final fueron las que decidimos invertirles más tiempo, porque al final una canción necesita mucho tiempo. Entonces dijimos, mira, escogemos estas canciones, dijimos, ponle 15 canciones, ¿no? De las cuales 10 canciones fueron las que tomaron la forma que queríamos, y las otras 5 inclusive están grabadas ahí, pero no es su tiempo, ¿no? Yo creo que cada canción tiene su tiempo. Y cuando esté terminada esa canción, pues saldrá, como dice Juan, igual en el próximo álbum, ¿no? Pero sí, es un poco escoger. Hay canciones que ya están grabadas desde hace 2 años y medio, uh-huh, que se quedaron intactas, como Paper Town y Convoy Hill. Y después hay canciones que inclusive se empezaron a hacer en Londres, que han tenido básicamente 6 años en el armario en Barcelona y después han salido para Fishing and Mirrors.
¿Habéis escuchado el disco entero antes de terminar de grabarlo y habéis cambiado algunas de estas 80% de las canciones porque no encajaban del todo bien una con la otra y al final no quedaba un álbum redondo para vosotros?
Sí, yo creo que, bueno, eso lo tomamos, la decisión la tomamos antes. ¿Sí? O sea, ya sabíamos que las teníamos que cambiar.
¿Ya lo sabéis?
Ya lo sabíamos, o sea, cuando las teníamos dijimos, mira, esta canción tiene que cambiar y tiene que tener este rollo un poco más así, pero ya dijimos, estas van a ser. Uh-huh. Entonces, fue simplemente trabajo, estar... pues no sé, de un mes o 2 meses
filtrando, ¿sabes? Filtrando arreglos
y probando arreglos.
A veces tendemos, mi hermano y yo tenemos un problema y a veces es bueno, pero te sientas un momento a componer y compones. Uh-huh. El problema es que después eso, convertirlo en canción es lo difícil, ¿no?
Claro.
Entonces al final hemos creado una serie, una gran cantidad de arreglos para cada canción, que al final hemos dicho, hacemos un filtro y esto fuera y esto se queda, ¿sabes? O sea, claro, es muy importante también hacer un filtro al final de cuentas para que la canción, la canción es la canción, ¿no? Los arreglos
menos
al final.
Menos es más, a veces no más.
Exacto.
A veces no es más, tampoco.
Exacto, claro.
A mí me sorprende, yo si insisto mucho en eso es porque realmente a nosotros cuando venís vosotros como invitados lo que nos gusta es indagar en todo ese trabajo que ha supuesto tener el disco, porque hablamos de las canciones, hablamos de las composiciones, hablamos del disco, pero creo que los oyentes de Esmirradio también se caracterizan porque al final lo que les gusta saber de vosotros es cómo habéis llegado a tener este disco encima de la mesa, que al final no es decir, mira, tengo 5 canciones o tengo 10 canciones, vamos a ponerlas y ya está, ¿no? No tenemos la suerte de poder estar con vosotros día a día para saber cuál es el trabajo fuera del escenario. Os disfrutamos muchísimo encima de él, pero hasta ahí llega la información. Hoy, gracias a las redes sociales, os podemos ver en otras situaciones, pero tampoco es lo mismo que poder charlar con vosotros en una entrevista como esta, en la que realmente sabemos lo que ha costado tener este disco encima de la mesa. Que a partir de ahora pues todo sean alegrías, tanto en el concierto de Barcelona como en el de Madrid, y que vengan muchísimos conciertos más, que sé que bueno, que por ahí hay cositas, uh-huh, pero que ya serán informadas en su momento. Decidnos a todos dónde podemos encontraros en redes sociales. Sabemos que sois súper activos, que tenéis Instagram, Facebook y tal, pero recordar a ver dónde los oyentes pueden encontrar información vuestra.
Mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Deco Pilot, tal sí, cual. O sea, no tienen que agregar nada más, es Deco Pilot tal cual. Y sobre todo, seguirnos en Instagram, que es donde estamos más activos en stories y posts. También en Facebook. Y también tenemos Twitter, YouTube. Prácticamente estamos en todas las redes. Quizá las más activas y las que nos gustan más, mm, son Instagram. O sea que Instagram es Decopilot, tal cual. @Decopilot.
Decopilot, ahí, uh-huh, están. El jueves 23 de mayo en la sala Bars Club aquí en Barcelona, a las 20:30, a las 8:30 de la tarde-noche es cuando empieza ese concierto. ¿Nos podéis desvelar alguna cosita? No hacer
sí,
spoiler, bueno, ¿no? Pero...
¿Tocará otra banda antes?
Sí.
Otros amigos también de aquí.
Aurel, que es un rollo muy guay. Uh-huh. Y aparte estaremos tocando, como dije antes, versiones de Midnight Glory y de inclusive de nuestros primeros EPs en versiones más electrónicas. Así, uh-huh, que va a estar muy guay. Pues la gente que igual no ha ido a otros conciertos antes del lanzamiento del álbum, pues bueno, se va a topar con canciones muy, muy chulas y reversionadas que también nos gusta mucho volver a reconstruirlas, ¿no?
Pues ahí está, a todos, a disfrutar de ese concierto. Y si no podéis estar en Barcelona, sabed que el día 25 de mayo también están en Madrid, en la sala El Perro de la Puerta de Atrás del Coche, que seguro que si lo buscáis en Google sale enseguida la dirección y la localización de la sala. ¿A qué hora más o menos es el concierto de Madrid? ¿Más o menos igual, a las 8:30, 9?
Será más o menos como a las 9.
A las 9.
A las 9, pues ahí tenéis The Copilot para disfrutar con ellos. Seguro, seguro que de un espectáculo encima del escenario, vosotros bajo, bailando como locos. Y oye, qué gusto da el tocar encima de un escenario y que la gente se sepa las canciones, ¿no? Y que las canten contigo. Y que tú puedas hacer así con el micro, canta tú.
Es lo más bonito que hay, la verdad. Es increíble.
¿Creéis que ese es el pago que puede recibir un artista al final? Que la gente te comunique que se ha enamorado con una canción, que la ha bailado, que la ha disfrutado, que ha llorado, que se ha emocionado, que la canta en un concierto.
Claro, ¿no? Ese es lo más bonito que hay, ¿no? Cuando haces música, ¿no? Al final la gente va, paga por una experiencia, tú estás entreteniéndolos, ¿no?
¿Sí?
Realmente ellos van a esperar algo de ti, entonces yo creo que es lo más bonito es poder conseguir conectar con ellos, porque al final es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Poder conectar y entablar una relación, escenario público, que al final es lo más bonito que hay, ¿no? Porque al final no necesitas hablar, no necesitas ni siquiera tocar, pero al final es todo vía sonora, ¿no? Es algo que parece irreal.
Bueno, es la música, ese idioma universal que siempre decimos, que se entiende en cualquier idioma y no entiende ni de banderas, ni de colores, ni de razas, ni nada. Mirrors, si tuvierais el espejo ese mágico al que poder mirar y ver el futuro, ¿qué ve ahora The Copilot en un futuro muy cercano, no dentro de 20 años, no?
Pues nos encantaría poder viajar alrededor de España para presentar el Fishing in Mirrors. Yo creo que es un álbum que la gente tiene que escuchar. Yo creo que es muy interesante y es una muy buena propuesta.
Uh-huh.
Entonces nos encantaría poder viajar por toda España para presentarlo y volver a México y Inglaterra también.
¿Y a Francia?
A Francia, bueno, por favor, Alemania, París. O sea, hacer una vuelta al mundo. Bueno, sí, en 80 días pues sería muy cansado.
Al menos retomar los mismos caminos que fuimos.
Claro, o sea, es que yo creo que es algo a esperar, ¿no?
Al final haces un álbum para tocarlo en directo, ¿sabes? Y bueno, mientras más podamos rodar con este álbum Fishing in Mirrors, seremos más que felices.
Bueno, pues felices nosotros, José, Pepe, Juan, de teneros aquí en Esmi Radio presentando este disco y bueno, conoceros en persona, porque también detrás de aquí hay dos personas, dos artistas, que nosotros encantados de conoceros, y aquí tenéis la puerta abierta para, bueno, compartir noticias que seguro que serán muy, muy buenas.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Un placer.
Gracias.
esmiradio.es. Es tu radio.